habiendo pecado, ha pecado. Todos en el 2. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. 4. Todos en el 5. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni les socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Padre, con tu palabra en nuestras manos y con nuestro corazón muy abierto, pedimos en esta mañana que hables a nuestras vidas. Lo necesitamos. Queremos rogarte que tu palabra no regrese a ti vacía, pero sobre todo que haga la obra en los corazones de los que te necesitan. Es en el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Con su Biblia abierta, vamos a ir viendo puntos, textos, referencias. Con mucha pena, pero con toda la convicción del mundo. En esta mañana comenzamos a predicar la parte 2, o el sermón final, del que comenzamos a predicar la semana pasada, y compartir con ustedes un pequeño consejo de los grandes. Si hubiera alguien en esta mañana que nos está escuchando a través de la radio, o probablemente usted escucha esta transmisión en diferido, o a través de un CD de un hermano, de un amigo que se lo comparte, y usted es cristiano y se está cansando de su vida como creyente, se cansa de la iglesia, se cansa de los hermanos, se cansa y se harta ya de todo lo que está pasando, déjeme decirle que apartarse no es la mejor decisión que usted puede tomar. Alejarse de las cosas de Dios y creer que usted puede vivir sin Él es jugar una ruleta rusa, es cometer un suicidio espiritual, creyendo que a usted las cosas le van a ir mejor, porque a muchos de nosotros nos ha pasado esto, hemos escuchado, o quizá algunos hemos dicho, me iba mejor cuando yo no era creyente. Y esa es la mentira más grande de Satanás el diablo. Hacerte creer que las cosas iban mejor cuando tú no conocías a Dios. Muchos buscamos el consejo de personas importantes, buscamos el consejo probablemente de aquellas gentes que tienen un renombre. Y habíamos dicho la semana pasada que en el mundo de la política, en el mundo de la farándula, del cine, del teatro, de la televisión, en el mundo de la historia, en el mundo de la música, hay personas que siempre evocan, invocan o recuerdan frases importantes de los grandes. Como dijo Simón Bolívar, es decir, ¿sabe usted que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Hugo Chávez Frías, él evoca mucho y hace alusión y hace referencia de muchos dichos y de las palabras de Florentino y sobre todo pues de Simón Bolívar. En México, mucho de Benito Juárez. Los grandes de la historia hacen mención, por ejemplo, y recuerdan a lo que dijo Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison, lo que dijo Arquímedes. Y seguimos nosotros con la lista grandes de Mark Twain, esas frasecitas bonitas, ¿no?, de Winston Churchill, del presidente Roosevelt, palabras y frases célebres de Mahatma Gandhi, de William Shakespeare, de Bernard Shaw, y lo que dijo Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y podemos seguir nosotros mencionando los grandes de la historia. Y es curioso que nosotros los cristianos no podamos recordar, o no podamos nosotros hacer remembranza de los consejos que nos dieron los grandes de la historia. El domingo pasado habíamos dado 3 consejos. El consejo de Moisés, el gran estadista, el gran legislador, el hombre que vio la cara de Dios, la gloria de Dios. Dimos el consejo de Josué, el consejo del hombre más sabio del mundo, Salomón. Y esta mañana nosotros vamos a ver el consejo de tres más. Especialmente aquellos que, como le digo, nos ha picado el mosquito de la curiosidad, el mosquito de la inquietud. Estoy pasando por un momento apremiante en mi vida y quiero hacerme un clavadito, una incursión en el mundo. Quiero ver cómo allá afuera de este mundo en el que vivo ahora tiene la respuesta a mi vida, ya que hasta el momento no la veo. Siempre he dicho que si Dios a usted no le arregla sus problemas, no se los arregla a nadie. Es cuestión de tiempo, es cuestión de paciencia y es cuestión de darnos cuenta que la calidad de vida que nosotros vivimos ahora no es razón de circunstancias, es cuestión de decisiones que fueron mal tomadas. Hace muchos años predicamos un sermón y habíamos dicho esta frase: la calidad de vida que yo vivo en el presente no fue determinada por las decisiones que yo tomé en el presente, sino que la calidad de vida que yo vivo hoy fue determinada por la decisión que yo tomé en mi pasado. Por lo tanto, si mi presente es muy oscuro y yo quiero un futuro bastante brillante, mi futuro dependerá de la calidad de decisiones que yo tome hoy en el presente. ¿Le guste? ¿No le guste? Diga amén o don diga amén. Pero esta mañana vamos a ver ese consejo del hombre que es más mencionado por Jesucristo en los evangelios como ningún otro. Se llama el profeta Isaías, un hombre con sangre real, el profeta más mencionado en los evangelios. ¿Sabía usted que Jesucristo mencionó tres de los libros que más menciona el Señor Jesucristo en los evangelios? Son el libro de Deuteronomio, el libro de los Salmos y el libro del profeta Isaías. Está considerado Isaías como el profeta más evangélico de todos, el que profetizó el nacimiento de Jesús en todo su entorno. Y venga conmigo en Isaías capítulo 31, versículo 1. Solamente, si usted tiene su página ahí cerquita, mire, solamente hágame un favor, vea el 31. 31 y luego el 31:1. Solamente las dos primeras palabras. 31 dice, ay. Eso es lo que dice el 31. Ahora vea lo que dice el versículo 31:1. ¿Qué dice? Ay. Aquí no hay un error ortográfico. Aquí no le falta la H. Esta es una expresión de dolor. ¡Ay! Y dice Dios, a todos aquellos que no aguantamos, a todos aquellos que estamos desesperados, a todos aquellos que estamos tentados, a todos aquellos que nos han incomodado y que hemos sido volubles y que somos muy fáciles de envolver y de enredar en cosas del mundo, y que hemos optado y que hemos creído que en el mundo yo tengo la respuesta a mis problemas, dice el profeta, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Quédese ahí nada más. Hace 2760 años, el mismo hombre que profetizó que en una ciudad de Nazaret una jovencita, una virgen, iba a dar a luz en una ciudad que se llama Belén, y que ese niño que iba a tener iba a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros, y que ahí comenzaría todo principado y que él sería pues el Redentor y el Salvador del mundo. Eso lo digo 750 años de que Cristo naciera. Pero encontramos nosotros en el capítulo 9, en el capítulo 60, en el capítulo 53, es el profeta que más habla de Cristo. Inclusive el profeta Jeremías profetizó el sacrificio, la crucifixión y la muerte de Jesucristo. Pero no solamente eso. Le digo esto, ¿por qué? Porque si se cumplió exactamente lo que dijo con respecto a Cristo, ¿usted cree que no se va a cumplir exactamente lo que está diciendo a todos aquellos que nos queremos apartar? Hay gente que juega la ruleta rusa Y hay gente que piensa que van a ser la excepción del mundo. No, eso le pasó a fulano, pero menos a mí. ¿Y sabe qué dice? Si a usted le gusta ese tipo de upgrades en su vida, si a usted le gusta ese tipo de mejoras en su vida, si a usted le gusta subir de posición en su vida, apartarse de las cosas de Dios no es la mejor decisión. Hace poco, a mí me corresponde por una cantidad de mías que tengo acumuladas, que aunque yo compre un boleto o con mías o con plata, si yo estoy en la lista marcado como la primera persona para subirme en primera clase. Eso se le llama un upgrade. Entonces, pero en un vuelo de todo lo que es Canadá, Estados Unidos, México, Latinoamérica y el Caribe. Pero cuando es overseas, cuando es ya para el otro lado de Europa, no. Ya usted tiene que comprar un boleto y te cobran $5,000 por un business first. Pues uno de estos vuelos recientes, me llamaron por el counter. Mr. Navarro, please to the counter, please. Qué metida de pata he hecho yo ahora, dije yo, ¿verdad? Y ahí voy. Entonces me dijo, sir, you've been upgraded for business first. You want it? ¿Usted qué cree que le dije? No, muchas gracias, le dije yo. No, hombre, ¿en dónde me voy a sentar? Le dije yo. Mire usted, esas cabinas de business first, de Continental, ese avión 777, es una cápsula, hace cama usted. Y a la señorita le dije, mire, ma'am, le dije, please, me no leave here, please don't bother me. Le dije, ¿qué es lo que quiera? A mí no me importa desayuno ni cena, yo nunca como en el avión, yo me duermo. ¿Qué cosas? Sábanas, pantuflas, antifaz, no, una tapa oído, lo que usted quiera. Eso se llama un upgrade. If you're expecting an upgrade in your life, apartarse de Dios no es la mejor forma de agarrarla. Si usted lo que quiere es una promoción en su vida, si usted lo que quiere es algo para superarse en su vida, apartarse de las cosas de Dios no es la mejor opción y no es la mejor decisión. El profeta dice esto, y curioso, ¿no?, que lo mismo aparece en el capítulo 30 y aparece en el capítulo 31. ¡Ay, ay! Expresiones de dolor. ¿Será que fue un error de la tipografía? ¿Será que fue un error del escritor? Dios no permite que hayan errores en la escritura por su inerrancia y por lo inspirado que ha sido por el Espíritu Santo. Lo que sucede es que si aparece dos veces en dos capítulos que son correlativos y que van en el orden correlativo, esto es que debemos de ponerle muchísima atención, que a ninguno de nosotros que querramos apartarnos de las cosas de Dios nos va a ir bien. Ahora, acabo de decir que no va a ir bien. Pero si usted ni el consejo de Moisés, ni el consejo de Josué, ni el consejo de Salomón, y ni el consejo de Isaías le es suficiente, si usted no toma en consideración lo que dijeron los grandes de la historia, yo no creo que usted me vaya a hacer caso a mí. Eso es algo sobrando. Si usted no le hace caso al discurso, sermón, estudio, lo que usted quiera que está dando el pastor Navarro, déjeme decirle que esto es lo único que le espera en el capítulo 30, versículo 1 al 5. Vea la lista de cosas y no, por favor, no quiero ser unilateral, ni quiero apuntar. No, no, esto nos espera a todos aquellos que venimos y nos apartamos de las cosas de Dios. 30, 1 al 5. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Lo primero que hace, ¿qué es lo que sucede si yo me aparto? Vean lo que dice, que se apartan ¿para qué? ¿Se da cuenta que no es para arriba? Your road is not going up. Diga lo que usted diga. Apartarnos de las cosas de Dios no es un ascenso. It's going down and down and down and deep down. No lo digo yo. Lo dijo el profeta que profetizó 750 años del nacimiento de Cristo y todo se cumplió a la letra. Una joven, una virgen, una niña que iba a llevar en su vientre a un fruto, este niño iba a nacer en Belén, se iba a llamar así, iba a ser tal. Si se cumplió eso. Y si se cumplió el sacrificio, la tortura, la crucifixión y la muerte de Jesús, ¿usted cree que no se va a cumplir esto? El que se aparta de Dios, de las cosas de Dios, el que se aparta de Dios y de servir a Dios, no le espera otro mundo más que un submundo. Algo que está por debajo de aquel mundo que Dios tiene trazado para nosotros que le servimos. ¿Qué nos espera? Para que no lo sorprenda. En primer lugar, vea usted conmigo en el versículo 2. Que se aparta para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. 3. Esa decisión arbitraria que yo tomo. En el 3 dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará. ¿En qué dice? Hace muchos años, no voy a mencionar los nombres, en un aeropuerto venían dos pastores. Y uno de ellos le dice al otro, deténdeme mi maletín, mira que voy a entrar aquí al baño. Y pues fue y salieron. Los dos se encaminaron hacia donde estaba la puerta, el gate, donde estaba el avión para salir. Y caminando y caminando, había un restaurante y en el fondo el bar. Y estaba un jovencito con una manta blanca limpiando la copa. Y el otro pastor, el mayor, le dice al joven, le dice, mira, párate, ¿no viste vos esto? No sé, le digo. Acerquémonos. Y pone su maletín en el Samsung en la silla del bar. Y el jovencito, el bartender, había sido un estudiante de un seminario. Se había graduado con buenas calificaciones. Y el pastor le dice, ¿qué estás haciendo aquí? El muchacho agachó la cabeza con vergüenza. Y le dice el otro, 4 años y medio, estudiando en un seminario, graduarte con los mejores honores, con las mejores calificaciones, para estar limpiando copas en un bar. Agarras todas tus cosas y te espero en tal país, tal día. Pero es que no puedo. Agarras todas tus cosas y te espero en tal país, tal día. No tengo dinero, yo te lo mando. Porque no creo que Dios vaya a invertir en un fracaso de lo que tú eres ahorita. Mis amados hermanos, diga, piense, crea que las cosas pueden ser distintas con usted. Nadie es la excepción. No le espera otra cosa más que vergüenza. Apartarse de las cosas de Dios es descender. Lo único que nos espera es vergüenza. Y vea conmigo, por favor, lo que sigue. Si no, no termina ahí el sermón y la historia. Y el amparo en la sombra de Egipto, en confusión. Versículo 4. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes. 5. Todos se avergonzarán del pueblo. ¿Qué dice? No te aprovechen. Y no solamente eso, sino que también no te aprovecha. Antes será para vergüenza y aún para oprobio. Hay gente que cree que saliéndose del seminario, apartándose de las cosas de Dios, dejando lo que Dios lo llamó, es que tengo un problema, es que ha venido una situación y la única forma de resolverlo es este. Es el más grande error que puede cometer. Si no te gusta el consejo de Moisés, ni el de Josué, ni el de Salomón, ni el de Isaías, y todavía esto no es suficiente, te tengo otro. Hace 2637 años, el profeta llorón, le llaman a Jeremías, y venga conmigo a Jeremías capítulo 17, 5 al 6. Ahí adelante de Isaías está Jeremías, y en el capítulo 17, versículos 5 al 6, vea lo que pasa. Jeremías, llamado el profeta llorón, el profeta que siempre repeló, el profeta que siempre se preocupó por Israel, el profeta que le hizo varias preguntas y cuestionamientos a Dios, el que profetizó que Nabucodonosor iba, oiga esto, fíjese, que Jeremías fue el que profetizó ante la cara de Israel y de Judá y les dijo, señoras y señores, si ustedes no arreglan su vida, va a venir un rey y los va a pisotear y le va a pegar fuego a la ciudad y se llevará esto. ¿Y saben una cosa? Esto fue 100 y pico años antes de que sucediera. Y en el año 586 llegó Nabucodonosor, sitió Jerusalén, la quemó y se llevó cautivos a todos a Babilonia. Y allí estuvieron por 70 años. Si esto se cumplió, oiga esto, al pie de la letra y hasta el último minuto del reloj divino, lo que dice aquí va a suceder en su vida. ¿Cómo quisiera que fuera diferente? ¿Cómo desearía que fuera distinto? Pero no podemos ir en contra de lo establecido. ¿Qué pasa? Hace 2637 años, palabras fuertes, duras, de Jeremías, versículos 5 y 6 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cómo va a ser ese hombre que tomó esa decisión? Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada. ¿Y cómo dice? Son palabras fuertes de Dios. Porque Dios no quiere hacer otra cosa más que bendecirnos. Dios nos ha bendecido. Pero en el momento que nosotros confiamos más en el hombre, por eso viene la palabra. No es con cualquier cosa. Es que maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso uno no confía en el pastor. No sea bobita, por favor, no interprete así, hombre. Está hablando que cuando usted ha perdido toda la confianza en Dios para cosas de su vida y usted opta y pone su confianza en alguien más para que lo ayude. Entonces dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que pone su mira en las cosas. ¿Y qué va a pasar con este hombre? ¿Qué va a pasar con esta persona? Vea lo que sucede en el versículo 6, será como la retama en el desierto. Le voy a explicar qué es la retama. Es lo que le llaman en inglés the tumbleweed. El tumbleweed es aquel montón de chiribisco. ¿Usted ha visto esas películas de John Wayne? ¿Usted ha visto aquellas películas, por ejemplo, de Clint Eastwood? A veces me confunden con él, no sé si a distancia, por la estatura, ¿verdad? Con Clint Eastwood. ¿Usted ha visto las películas, ¿verdad?, de Clint Eastwood y cuando llegan en el oriente y andan en el caballo y todos prietos, todos negros, todos llenos de mugre y vienen al caballo y se bajan y amarran el caballo en el donde dice Saloon, ¿verdad?, en la cantina, y de ahí empiezan a haber vientos y que se quieren echar un tirito con el otro y empieza a haber vientos en el desierto, en el oeste, y empiezan unas bolas pequeñas de chiribiscos secos y se empiezan a armar grandes y empiezan. ¿Ha visto esa película cuando hace eso? Y viene la bola, ¿verdad?, desde el chiribisco, queda trabada por ahí en un seco, en un cerco. Y luego después el viento cambia, porque eso es lo que somos cuando nos vamos de las cosas de Dios. Empezamos a cambiar y empezamos a ir conforme el viento nos va marcando, una veleta, sin dirección. Y luego cambia el viento del oeste al oriente y cambia otra vez. ¿Y sabe qué dice? Esos chiribiscos secos no verán nunca cuando viene el bien. Morará siempre en sequedales, en lo árido, en el desierto, y en tierra despoblada y en tierra deshabitada. Yo no sé cómo hay muchas personas que quieren hacer su mundito. Mire la familia que tenemos, sin contar los cientos de hermanos que vinieron a las 10 de la mañana. Y hay gente que prefiere muchas veces cobijarse con los inconversos. Y se quiere apartar. No, ya no quiero nada con los hermanos. No quiero que nadie me visita. Y cambian el número de teléfono. Imagínese. No quiero que nadie me llame. Uy, voy a colgar. Qué miedo. Mire cómo estoy temblando. Mire, el sueño me quitó fe. Hay gente que opta. Cambian el número para que uno no los llame, para que uno no los busque. Y menos si son de la iglesia. Menos si es el pastor. Y se apartan de las cosas del Señor. Y mire lo que dice. Pero vea usted la contraparte. Vea usted la antítesis. Vea usted lo que es quedarse. Vea usted lo que es enfrentar y confrontar y esperar el tiempo de Dios y la mano de Dios para que Él venga y arregle tu vida. Vea conmigo lo que dice el versículo 7 y 8. ¡Qué distinto! ¡Qué diferente! Jeremías 17, 7 y 8. No así, no, el que se queda, el que aguanta, que se queda con la familia de Dios. ¿Qué le va a pasar? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué le pasará a este hombre en el 8? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar, como dice. Espéreme un segundito. Me decía el viernes una persona, nosotros somos agricultores, y nosotros tenemos sembrado parcelas y hectáreas. Y nosotros creímos que no íbamos a cosechar. Hubo otros que lo perdieron todo. Y esta familia de la que le Dios estuvo contando, recuperaron la mayoría de todo lo que ellos cosecharon. Por si no entendemos todavía. Si a usted no le gusta Moisés, porque Moisés...
No, Moisés no. Me cae mal Moisés.
Si a usted le cae mal Josué también.
¿Y por qué tenía que tener ahí José ese texto de yo y mi casa serviremos a Jehová? Y no, tiene bien obligado. ¿A mí? ¿Qué me tiene que decir a mí Salomón? ¿Qué consejo me...? Es que mire, si usted me va a dar a mí un consejo, usted tiene que tener autoridad moral. Porque usted tiene que tener experiencia. ¿Cómo me va a dar a mí una persona un consejo si está viviendo mal? ¿Qué consejo me puede dar a mí Salomón? Si mire, 1000 mujeres tenía. ¿Cómo le voy a hacer caso yo a Salomón si Salomón le hizo un templo a la diosa de su mujer? ¿Qué caso, qué autoridad moral tiene? Qué bonito, ahora me venís con un consejo. ¿Qué consejo le voy a pedir yo y le voy a hacer caso yo a Isaías? Si Isaías no hizo un cambio en su vida hasta cuando Dios le mató a toda su familia, fue cuando dijo que ahí había visto a Dios cuando se le acercó el ángel. ¿Y qué caso le voy a hacer yo a Jeremías? Profeta llorón, profeta que siempre se quejó. Si de estos que acabamos de mencionar, ninguno vale la pena, hay un consejo de alguien, y venga conmigo a Juan 15:5, es el que vale la pena. Si de los demás usted cree que no sirven, si de los demás creen que usted debe de desecharlo, en Juan capítulo 15, versículo 5. Hace 2010 años, vino un hombre, nació en Belén, huyó a Egipto con su papá y su mamá, tierno. Regresan a Nazaret, a los 30 años comienza su ministerio. Su familia no lo siguió, su familia no le creyó, sus propios connacionales, sus propios paisanos no le creyeron, lo quisieron matar. La casta sacerdotal, los doctores de la ley, se burlaron de él. Le dijeron que él hacía los milagros en nombre de Belcebú, que él utilizaba el nombre del diablo para hacer proezas y maravillas. Lo maltrataron. Uno de sus discípulos lo entregó por 30 monedas de plata. Jesucristo siempre mantuvo las cosas en secreto. Y quiero que me escuche lo que voy a decir. Jesucristo siempre cuidó la integridad de los 12 apóstoles. Jesucristo sabía que Judas estaba robando dinero, ¿no es cierto? Pero ninguno de los apóstoles lo supo. ¿Usted cree que si Pedro hubiera sabido que estaba robando, le vuela, no la oreja, la cabeza le quita a Judas? Si le cortó la oreja a Malco, Pedro, ¿usted cree que no le iba a cortar la cabeza a Judas por ladrón? ¡Ratero! ¿Este que anda aquí que le anda quitando el dinero al Señor? Jesucristo en 3 años y medio se da cuenta, hermanita con lengua de víbora, cállese, es mejor callarse. Y él mismo lo traicionó, vendido por 30 monedas de plata. Y nos da un consejo en Juan capítulo 15 versículo 5. Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que no se va, el que se aguanta, el que se queda, el que no se aparta, y yo permanezco en él, Este lleva mucho fruto. Apartándonos de él no vas a llevar fruto. Porque separado de mí, como dice la Biblia, nada. Nothing whatsoever. Because apart from me, you can do nothing. Quiere decir, te vaya bien, hombre. Que no te va a ir bien. Pero hay gente que quiere muchas veces coaccionar y que quiere amenazar y me voy a ir. Y después del aniversario, me voy con Rogelio. Dios le bendiga, oye. Échele. Si estoy, tengo una lista, oye, las que quiero que se vayan con Rogelio. La bendición es permanecer. La bendición es permanecer. Y quiero terminar con esto. Buscamos el consejo de una autoridad, buscamos el consejo de alguien importante, leemos en la historia, leemos en los libros, leemos acá, tengo una consulta con un profesional. ¿Y sabe una cosa? En Proverbios 19, versículo 21, con esto termino. Este es el último texto. Es un texto muy lindo. Proverbios 19, versículo 21. Usted lo tiene ahí en su Biblia. No ande pidiendo consejos a nadie, hombre. Ay, es que el hermano Benegín, sí. Él es el que necesita consejos ahora, ¿eh? Hay gente que andan idolatrando pastores. Ay, mire lo que hace y mire cómo tumba gente. Y se saca el saco y hace. Ay, él necesita un milagro ahorita en su vida, ¿eh? 19, 21. Mire lo que dice. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿No es cierto? You have a lot of thoughts in your mind. Lots of them. ¿Sabe cuál es el único? Mas el consejo de Jehová permanecerá. Padre, bendice tu palabra. Gracias por haber donado la oportunidad de haber venido. Te doy muchísimas gracias por darme el privilegio y el honor de ser el pastor de esta iglesia. Oro por aquellos que saben que afuera del mundo no hay nada bueno que les espera. Aquí está. Aquí vamos a enfrentar. Aquí vamos a solventar. Aquí nosotros vamos a ver la mano tuya. Aquí vamos a ver, como dice tu palabra, la gloria en nuestras vidas. Todo el mundo está orando con sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de que en esta ocasión usted va a abrirle su corazón a Jesucristo para recibirlo a partir de este día y para siempre como su Señor y su Salvador. Le digo esto aunque usted nunca más vuelva a esta iglesia. Esta iglesia está formada bajo esos principios en donde lo que queremos es que la mayoría de las personas que vengan, que visiten nuestra iglesia, se puedan llevar a Jesucristo en su corazón y aunque no se vean obligados y no vuelvan otra vez a nuestra iglesia. Usted está acá. Le voy a suplicar que donde se encuentre, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, repita esta oración y lo diga con todo su corazón. Señor Jesús, en esta mañana yo vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Es en el nombre de Cristo que yo te lo pido. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted está. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincero y ha repetido conmigo esta oración, ¿dónde está? Le voy a suplicar que levante su mano. Alguien. ¿Ahí dónde está? Alguien. Una persona que le entrega su corazón a Jesús en esta mañana. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Una persona. Padre, muchas gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición y pon en nuestro corazón el deseo de estar de regreso acá. En el nombre de Cristo, amén y amén.